Bueno, vamos a hablar con un artista enorme que queremos mucho, que reivindicamos mucho su talento, su capacidad, su humildad, su generosidad, su sentido de pertenencia, cuántas cosas podemos decir, ¿eh? Bueno, les contamos que hoy va a tener lugar a partir de las 17:30 un encuentro, un esperado encuentro de las trabajadoras y trabajadores, las trabajadoras unidas de la música Mujeres y Disidencias. Le han puesto TUM a este encuentro. Esto es con entrada libre y gratuita, va a ser en el Fontana Rosa, allí en el, se llama como nosotros, como la radio, el Centro Cultural en el corazón de la Plaza Montenegro, es San Martín al 1000, San Martín San Luis, ponele. Pero va a haber un gran acontecimiento allí a partir de las 7 de la tarde, las 19 horas, porque va a estar la gran Susy Shock presentando su libro de canciones Brotecitos. Estuvimos hablando temprano de Brotecitos, la verdad que es un cancionero precioso. Hay artistas, muchas artistas del colectivo de aquí, de nuestra ciudad, que participaron de este proyecto, y la tenemos en línea, Susy, así que no la quiero hacer esperar. Buen día, Susy, querida, te saludamos. Paino Setti y Miguel Pasarini, ¿cómo te va?
Hola, ¿cómo andan acá en una mediodía, mañanita de lluvia con sí, en Rosario?
Sí.
¿Cómo andan?
Bien, bien. Gracias por atendernos. Estamos muy contentos de que andes por acá. Contanos un poco, Susy, yo hacía una presentación del poniendo un poco en contexto, pero ¿en qué va a consistir la presentación de esta tarde de Brotecitos?
Bueno, este cancionero, que es un proyecto que sale en plena pandemia, que presentamos con Javiera Santín, que es la otra coordinadora,
sí,
la encargada de generar, digamos, las músicas. Yo hice el taller de las letras,
sí,
de lo que terminó siendo este primer cancionero travesti trans no binario de Latinoamérica, sí, se lo vine nombrando.
Impresionante.
Él investigó el INAMU sobre música, que después lo sacó en físico, uh-huh, copándose mucho con el proyecto que hicimos en el CCK. Que fue, consistió en un taller durante meses de armado de letras y un taller de composición de músicas y la construcción finalmente de estas 10 canciones entre personas travestis trans no binarias. Esto lo hicimos en época de pandemia, con la posibilidad, con toda la complejidad que todavía tenemos que leer, que nos dejó esa época,
sí, tremendo,
pero también con la situación de ventaja posible que tuvo que ver que pudiera ser federal porque fue virtual. Entonces claro, tenemos desde Lorena Carpanchay en Cafayate, por ejemplo, y amigas de Rosario, Córdoba, el sur, Buenos Aires, y entonces estuvimos haciendo algunas presentaciones dentro de lo que podíamos de ir a los lugares donde están cada una que ha tenido que ver con esto. Ahora nos vinimos a Rosario, que en el proyecto que nace de nuestras canciones, así se llama. Yo te digo, tiro todos estos datos por si quieren ir a la página del CCK, del Centro Cultural Kitchen, que está todo ahí.
Estamos
la así. Primera etapa que grabamos, porque era pandemia, en la Ballena Azul, que de ahí salen los audios y de ahí sale después el cancionero. Y después hay una versión ya en vivo, lo pudimos presentar finalmente este año en marzo, y vinieron todos y todas las artistas del país y lo pudimos hacer en la Ballena Azul en vivo, una fiesta que también está en esa página. Vayan porque es precioso, vayan porque es un trabajo que nos costó meses y que el INAMU, por ejemplo, que es lo que vamos a hacer hoy, lo está presentando y lo está entregando en todas las escuelas de música públicas y privadas del país.
Eso,
o sea,
es hermoso.
Muy poderoso.
Es muy poderoso. Es muy poderoso y muy importante también escuchar estas canciones. Y llegaste a la ciudad de Rosario en el día de ayer y visitaste un lugar muy especial que fue la Escuela Remedios del Valle. ¿Nos contás un poquito qué pasó ahí? Porque yo vi unos videos de que había un grupo de niños haciéndote una alabanza en vivo, ¿no? Como, como una diosa.
Quizás como alguien más cercana que la diosa, que eso todavía lo pone más impactante, porque yo pensé que iba a una charla, como he ido tantas, una escuela, un aula, con chicas que están trabajando libros míos, y no, resulta que la escuela viene trabajando profundamente desde la ESI, y una bibliotecaria que tiene tesoros ahí, y una escuela que claramente tiene un impacto en cada una de los pibes y de esos papás y esas mamás que estaban ayer también muy amorosos ahí y presentes en el hecho. Y era un montonazo de pibes, era en el patio, me sentí una rockstar en realidad, como el grito de socio, haciendo todo el espíritu que era. No, es muy bello, muy bello. La verdad que me conmovió, me sorprendió porque yo en serio pensaba que iba a ir algo mucho más pequeño, y el cariño, ¿no? Después en un momento eso se rebalsó, pero de cariño, y terminé una sillita en el medio en una ronda, y escuchando preguntas y comentarios, y me regalaron una caja enorme de... porque trabajaron partes de mis libros, no solamente los libros para niños, sino libros adultos, ¿no? Con pensamientos. Había una nena trans también que mía, que tomó una frase mía y la construyó a partir de su propia experiencia. Estuvo tímida, no se animó a leerlo en público, pero una maestra amorosa lo leyó al lado de ella. Y me llevó ese abrazo. No sé, capaz que todo lo que hacemos finalmente tiene en serio que ver con esos momentos, ¿no?
Porque, sin dudas, y con hacer un mundo mejor para todes y todas y todos, ¿no?
Ojalá.
En una entrevista que ya tiene muchos años, que vos le dabas a una colega, a Caco Pardo, en su momento, vos hablabas de tu vínculo con la música folclórica, porque hoy es el Día de la Tradición, se recuerda mucho la figura de José Hernández, pero me parece también muy interesante y muy potente tu aparición dentro de la música folclórica como autora, como cantora y como también líder de una banda, que es la banda de Les Colibríes. Ahora creo que se empezó a abrir un poco más el juego, digo, la Ferni, vos la nombrabas a la coplera Carpachay, digo, hay un trabajo, pero en su momento, bueno, ¿cómo te atraviesa vos la música folclórica?
Bueno, Brotecito también es el resultado de eso, de mi generación, que el folclore me pertenece porque vengo de familia tucumana, familia pampeana, donde el folclore estaba en mi mamá, en mi papá, en mi familia, mis abuelos, en mis tíos, en las reuniones, empanada con vino y jarra, eso estaba ahí en cada fin de semana que nos encontramos. Sigue estando, más viejitos y viejitas, mi tío y mi tía, pero y ahora son mis primos y mi hermana que tocan para que bailen. Antes se ponían discos, cassette, y se bailaba, ¿no? Pasó por el cuerpo, pero yo empecé a bailar folclore, de hecho. Y después, a partir del teatro, ya en la adolescencia, apareció el cantar. Y en mi generación, digamos, disidente, lo que nos pasó es que tuvimos que ponernos a escribir, porque si bien las zambas y las chacareras y las vidalas y los boinitos están ahí y hay arroletes y muy bellos, lo que cuentan esas canciones, esas músicas, no siempre tiene que ver con nuestras vivencias, con nuestros relatos, con nuestra biografía, con nuestros cuerpos. Entonces tuvimos que hacer ese trabajo de contarnos en primera persona. Y al principio sí, como decís, como en soledad.
Claro.
Hoy hay toda una generación muy hermosa que se cuenta desde ahí, que ama el folclore, y que, porque aparte el folclore es un hecho muy vivo, ¿no? Hay que salir de Buenos Aires para darte cuenta que el piberío baila folclore, escucha folclore, llena las peñas, y no hay patio donde no suene una chacarera y se metan a bailar. O sea, eso está absolutamente vivo. Entonces, lo que hay también, junto con el avance de lo que ha hecho desde el transfeminismo y las disidencias en cada rinconcito del país, es que nuestros cuerpos están ahí, en diálogo.
Totalmente.
Y también poniéndole voz y discurso, ¿no? Eso es Brotecito también.
Pienso también en esto que decías recién, de que el folclore también tiene que poder incluir y no excluir, porque también hay muchos pensamientos dentro de lo folclórico. Digo, voy a nombrar al Chango Farías Gómez porque en algún punto a mí me abrió un poco la perspectiva para poder pensar a la música folclórica como música popular también. Y también, digo, hay mucha reacción por parte de algunos espacios, pero me da la sensación de que cada vez somos muchos más quienes podemos abrir esa puerta a escuchar y a contener todas las formas de habitar esta vida. Entonces, me parece que está buenísimo. Lo nombro también a Valen Boneto, que es otro autor que viene haciendo
que
cosas.
Córdoba.
Sí.
Cito, Melian Cafil, Lola Bajan, también copleando. O sea, sí, un montón de... A ver, Yo creo que no ha sido tan terrible, no ha sido tan dramático como con, no. Me parece que junto con este mundo que se va dando vuelta, también la música popular se va dando vuelta. O sea, creo que los cambios no es en el folclore. El cambio es en la música popular en general, el cambio es en la cultura en general. Claro. El cambio es, así como decimos, bueno, hay miradas femeninas dirigiendo en el cine, mucho más que en otras décadas hacia atrás. Y si había alguna, era una lucha muy solitaria, ¿no? De directoras, no sé, María Elena Walsh, estuvo uh-huh. hace décadas, pero en un combate muy solitario, sí, María Elena, sí. ¿No? Abriendo caminos enormes, solita. Por eso marcaba la diferencia. Hoy hay un montón de feminidades ocupando también, primereando los relatos, los libros, las direcciones de películas. O sea, entonces es un mundo el que está cambiando. Yo creo que las reacciones de las que vos hablás y que a veces son como muy violentas, porque en realidad lo que están es en una lucha de no perder sus privilegios, de uh-huh. sentirse amenazados, y nadie viene a quitarle a nadie nada. No, o sea, venimos a hacernos un lugar, y hay lugar para todo el mundo. O sea, me parece que esta violencia irracional de sentirse amenazados, hasta parece ingenua, por decir, a ver, nadie viene, porque aparte no es eso lo tuyo lo que quiero, sí. Es la expresión personal, ¿no? Y en el arte, o sea, a ver, ¿qué película deja a qué otra película de existir porque nazca? ¿Qué canción enmudece a la otra? ¿Qué, o sea, es un campo vasto, enorme, simplemente es, por eso el odio es irracional, ¿no? Porque no entiende de que claramente no venimos por vos, sino venimos a construir lo propio, ¿no? Exacto. Hay una frase que en Traviarca yo puse con respecto a los relatos y con respecto, por ejemplo, a hablar claramente a esta frase que decimos, ¿no? No tengan miedo, no venimos a quemar iglesias. Estamos ocupadas en construir nuestros templos. El mismo tiempo que nos ocuparía en derribar lo que existe, nosotras lo ocupamos en construir lo que no está. Y eso lleva mucho tiempo, mucha energía, mucho trabajo. No, se nos va la vida en eso. Entonces, hagan eso mismo. Pongan a hacer lo propio y déjense de joder. Es lo que habría que decir como consigna, ¿no?
Susi, te escucho atentamente y coincido absolutamente. Digo, y pensaba también, digo, cuando pasa esta cuestión de que alguien teme porque aparece una película que trabaja sobre una misma impronta que otra. En definitiva, lo que se abren son diálogos que están buenísimos en el arte. Obvio. Y es maravilloso. Pero hablando de diálogos, hace un ratito nada más charlamos con Estela y Carlotto. Que mañana, nena, nosotros, ¿eh? Estela, ahora con vos. Género, diversidad, derechos humanos, son temas que a mí, por lo menos como periodista, comunicador, tratando de construirme hace unos cuantos años, me interpelan permanentemente. Digo, ¿qué te pasa cuando, hablamos con Estela, pues inauguraba la nueva sede de Abuelas acá en Rosario, hace un ratito nada más, cuando desde algunos sectores de la política tenemos un balotaje, faltan días, digo, se ponen en discusión esos temas nuevamente, digo, cuando creemos que hay debates que ya están saldados, cuando creemos que hay cosas que ya las discutimos y que ya están y que se han amplificado tantos derechos, digo, para ni hablar para el colectivo travesti trans, que falta muchísimo, lo sabemos, pero también se han amplificado. ¿Qué te pasa cuando esa derecha, ultraderecha, reaccionaria, nefasta, pone en discusión algunas cosas que ya hemos discutido tanto y hemos saldado, o creíamos que teníamos saldado ese debate, Susi?
Ayer, después de estar con la infancia, sí, con las crianzas en la escuela, nos quedamos con la docencia, ¿no? Y estaba Morena García, claro, también poeta rosarina, uh-huh, amigaza, claro, que pertenece, que va a estar también hoy en la presentación, porque la letra de Brotecitos le pertenece. Sí. Uh-huh. Y estábamos en esta idea, primero, lo urgente es que no hay que votar a Milei, no hay que votar, punto uno, fundamental. Después, o inmediatamente junto con eso, hay que volverlo a hacer todo. Quiero decir, hay que volver a agarrar la mochilita y salir a recorrer eso que pensábamos que estaba allanado, que ya estaba todo construido, hay que volverlo a hacer. Sí. Yo creo que tenemos que leer profundamente que la pandemia nos partió en dos en muchos sentidos, que ese aislamiento implicó un montón de cosas que tenemos que sanar, porque hay gente que quedó mal, mucha gente que quedó mal, y también brotaron ahí, aparte de Brotecitos Bellos, brotaron, claro, también, sí, claro, como modos en la comunicación, en ese encierro, en lo virtual, empoderamientos como muy peligrosos, ¿no? Esto es seguramente mucho más antes. A mí me gusta pensar eso porque claramente tenemos que sanar esa época, porque también se construyó mucho individualismo, dejamos la calle, dejamos de estar en comunidad, que fue nuestra gran fortaleza. Entonces, creo que hay que volver a explicarlo todo y no tener miedo a volver a empezar. Creo que hay que hablar al vecino y a la vecina y explicarle, no solamente, como diría Claudia Rodríguez, una poeta traba chilena, amigaza también, que lo estuvo diciendo cuando vino acá en La Plata hace 2 años, después de perder el plebiscito allá, dijo, yo tengo que volver a hablar con mi hermano de vuelta, porque yo no necesito que mi hermano me entienda porque yo soy travesti, ni que me pueda hablar con la E. Yo necesito que él sienta que mi vida vale. Y que si a mí me están corriendo, amenazando, me abra la puerta porque mi vida vale. Y ese diálogo, en serio hay que volverlo a hacer, porque eso es lo que se rompió, ¿no?
Exactamente.
Intentar matar a una vicepresidenta en un Estado democrático como el que intentamos profundamente todos los días, hasta que nuestras vidas vuelvan a correr riesgo porque me subo al tren Sarmiento, yo vivo en Liniers, para ir a hacer mis cosas y la calle empieza a ser nuevamente una amenaza, no porque la calle era una panacea, pero quiero decir, hay un empoderamiento y una se da cuenta porque es dicha, que viene con un profundo odio nuevamente naciente, empoderado. Entonces, volver a hablar, volver a dialogar, volver a decir eso que pensamos que ya estaba dicho y cerrado, hay que volverlo a hacer. O sea, es un trabajo que tenemos que hacer, o sea, todo el mundo, desde los rincones que sea, la comunicación, no dar por sentado nada, ¿no? Porque aparte esa persona que yo no le explico, que no me tomo el tiempo, no hablo de esa violencia que obviamente yo no voy a dejar que suceda, ¿no? Tampoco voy a dejar que suceda, pero sí esa pregunta, esa duda, ese desconocimiento, esa inclusive ignorancia, nos tenemos que tomar el tiempo nuevamente, porque si no, a ese ser ignorante, a ese ser que ignora y que desconoce cosas, lo toma ese otro discurso. Yo creo que eso es lo que está pasando. Porque basta tomar un taxi en la ciudad de Buenos Aires y te das cuenta que le haces 2 preguntas, le explicas un poquito de cosas y dices, sabía que era
la cosa
así.
Cambia.
Y es que no nos estamos tomando el tiempo. Y esto va más allá, lo necesitamos primero en estas elecciones, necesitamos resolver este tema. Pero inmediatamente todos estos seres, aunque pierdan, tienen diputados, diputadas, tienen posibilidad de elegir, tienen empoderamiento, hay toda una dirigencia que ha crecido alrededor de eso, que están los medios de comunicación, y tienen decisiones. Entonces, es un trabajo militante que tenemos que volver a hacer, militante por una vida, ¿no? Yo soy de la generación Nunca Más y cantábamos, ¿por qué cantábamos en esa época? Bueno, porque soy militante de la vida, por eso, ¿no? Y volver a sostener esas banderas como si fuera...
Sí, como si fuera la primera vez.
Como si fuera la primera vez.
Exacto. Sí. Susi, te mandamos, siempre es un placer y una alegría y un aprendizaje escucharte. Te dejamos un abrazo enorme.
Abrazo a toda la radio pública.
Y nos vemos esta tarde.
Esta tarde, claro que sí, en el Fontana Rosa. Allí estaremos. Te mandamos un beso. Era la gran Susi Yo. Qué placer escucharla. Qué mujer sensible, inteligente.
Necesaria. Sí, completamente.
Por eso la linké mucho con Estela. ¿Viste que nunca habla desde el enojo? ¿Te das cuenta que siempre habla yendo al lugar que hay que ir? Digo, ¿no? A tocar lo sensible, ¿no? Esta idea de que se sentó en un taxi y te dicen 3 cosas feas, te sentás a hablar y tratar de empatizar, digo, ¿no?
Porque se construye desde el amor, no desde el odio. Sí. Eso es así. Nos quedamos con un poquito de Brotecitos.
Me encanta.
Esto que compusieron juntos Morena García y Valentín Boneto. Así conocemos un poquito más de este cancionero que se presenta hoy a la tarde en el Fontana Rosa.
Con entrada libre y gratuita a las 19, no te lo pierdas.
Buen Día Nacional
2023.